Digo que tener, señoras y señores, una vida laboral plena y ser madre sigue siendo bastante incompatible, por lo menos en España. Por algo será que en poco tiempo se ha duplicado el número de mujeres que tienen su primer hijo a los 40 años. Sin embargo, hoy la medicina ofrece una ayuda para parar el reloj biológico y adecuarlo a la realidad actual. La doctora Marisa López Teijón es la jefe de reproducción asistida del Instituto Marqués, que es un centro de referencia al que acuden pacientes de 40 países buscando ayuda para ser padres. Marisa López Teijón, que una vez cada 8 o 9 meses viene por aquí y nosotros estamos encantados. Marisa, ¿qué tal? Buenos días, paisana.
Buenos días, encantada.
Entonces, ¿hasta cuándo puede ser madre una mujer aplicando estas técnicas?
Con estas técnicas de vitrificación de los óvulos, lo que hacemos es retrasar la maternidad para que la mujer pueda tener hijos con sus propios óvulos. Sobre los 35 años ya los ovarios han envejecido, aunque a los 35 años una mujer es muy joven, aproximadamente quedan solo el 10% de los óvulos. Y cuantos menos quedan, peor es su calidad. Y resulta que actualmente hay mujeres, especialmente este perfil, son mujeres de un nivel sociocultural, económico elevado, que todavía no han encontrado el padre ideal con el que ser madres. Entonces deciden vitrificar los óvulos para no depender de él el día que quieran serlo.
O sea, Marisa, ¿hasta qué edad entonces una mujer puede confiarse en que todavía es joven para tener hijos? ¿Y a qué edad se ha de poner las pilas si quiere ser mamá?
Pues a partir de los 35 puede tener problemas. Lo que pasa es que la edad del carnet de identidad no es la edad de los ovarios. Entonces puede tener una edad ovárica 3 años arriba, 3 años abajo. Y a partir de los 40 la fertilidad de la mujer disminuye muchísimo. Yo lo que sí que creo es que el discurso médico de decir vamos a animar a las mujeres a que tengan hijos mientras puedan con sus óvulos es un discurso paternalista y pasado de moda porque es anticuado y ineficaz. Hoy día la mujer se prepara para tener una maternidad responsable, para tener todo lo que pueda necesitar su hijo. Y lo que tienes que prepararse para tener independencia emocional, independencia económica. Y esto es difícil conseguirlo antes de los 35 años. Por ejemplo, la edad en la que se tiene el primer hijo en España, las mujeres con una cultura media, es de los 28 años. Y las universitarias, la media es de los 33,5 años.
Y hay muchas jóvenes, hay muchas muchachas que están congelando sus óvulos para ser madres el día de mañana.
Sí, pero vienen muy tarde. La mayoría las descartamos porque vienen a los 40, que están, dicen que se están pensando si algún día querrán tener un hijo, y claro, es muy tarde. Y en las que se puede hacer, que son chicas de 35, corresponden sobre todo a que no han encontrado la persona ideal con la que tener un hijo, y además no saben si lo van a encontrar. Y se ponen a congelar sus óvulos por si llega ese momento. Es que ha cambiado muchísimo ahora la sociedad, porque, a ver, oír esto puede parecer como un capricho, como algo frívolo, pero yo creo que el llegar a límites insospechados por el deseo de tener un hijo es algo que no ha cambiado. Lo que sí que han cambiado son las formas y las motivaciones. En nuestros momentos la forma puede ser vitrificando los óvulos y las motivaciones en muchos casos son muy distintas. Ahora, el tener un hijo en muchísimos casos es un proyecto personal, no de pareja, no de formar una familia. Se quiere tener un hijo porque se ha trasladado el amor al hombre por el amor al hijo. Entonces quiere tener todo lo necesario para poder cuidar de él. Antes las mujeres pasábamos de la protección económica de nuestros padres a las de nuestros maridos, y hoy resulta que sabemos que un marido no es para toda la vida y un hijo sí.
Pero hoy, Marisa, ¿hay más parejas con problemas para tener hijos?
Muchísimas más. Mira, sí. Por ejemplo, en España el 15% de las parejas y el 18% de las mujeres a nivel oficial necesitan ayuda médica para ser madres. Las razones principales son el retraso en la edad de tener hijos y después que según de dónde proceda el varón con el que quieren reproducirse está fatal. Y entonces si se ponen a los 34 y necesitan hacer diagnósticos y tratamientos, pues fácilmente se pueden poner para el primer hijo en los 37 y para el segundo en los 40.
Porque la fertilidad masculina también disminuye con la edad. Hay excepciones, no. Hay personas que a los 80 años son padres, ¿no?
Sí,
pero esa es la excepción que confirma.
No, 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 no te creas. Los hombres producen espermatozoides toda la vida. Lo que pasa que como no podía ser esto tan machista, pues a partir de los 55 empiezan a haber algunos problemas, por ejemplo, de oxidación de los espermatozoides y menor fertilidad, y también problemas de un envejecimiento a nivel de las multiplicaciones de los espermatozoides que hace que un varón de más de 55 años sea, por ejemplo, el 10% de los síndromes de Down proceden de la edad del varón, que es algo que normalmente nos olvidamos, y también niños con algunas enfermedades, incluso pues cada vez se sabe más, hasta incluso de esquizofrenia, de menor coeficiente intelectual, pero bueno, es a nivel estadístico. Los hombres producís siempre.
Siempre.
Sí.
Aquellos hombres que tengan alguna duda, que puedan estar escuchándonos, que nosotros le decimos, oye, tío, acude a la farmacia esta mañana y ya verás cómo allí te van a aconsejar y puedes comprobar que tienes, que eres fértil, vamos. Se puede ser fértil de forma fácil.
A ver, ha salido esta semana un test que ya se había desarrollado por Juan Álvarez en España, pero ahora los han hecho los taiwaneses con más propaganda, que es un test que se puede mirar en una gota de eyaculado en casa de un varón si tiene, qué concentración de espermatozoides, tiene. Pero, a ver, los periodistas le habéis puesto el nombre, yo creo que perfecto, el predictor masculino. Y es como si a una embarazada de 8 meses le dices, salte un predictor, ah, te sale que estás embarazada. Pero es que eso no vale. Con unas pruebas médicas te pueden decir muchísimo más que eso, porque ahí no te dice si puede haber muchos espermatozoides, pero no moverse ninguno.
Ayer, hoy estamos entrevistando a Marisa López Teijón, que es jefa de reproducción asistida del Instituto Marqués. Ayer realizábamos una charla, una entrevista sobre cómo enfrentarse al despido, cómo se asume el desempleo después de haber trabajado durante años. Y te hago la misma pregunta, doctora. ¿Cómo se afronta un paciente que es estéril? ¿Cómo es ese momento?
Pues mira, yo creo que los humanos nos parecemos todos muchísimo en los sentimientos. Lo que variamos es en la forma de expresarlos. En general, y muy en general, tú, por ejemplo, le dices, pongamos una mujer que tiene ya los óvulos envejecidos. En cualquier otro diagnóstico es lo mismo. Lo primero es incredulidad. No me puede estar pasando a mí esto. Lo siguiente es buscar culpables. Este médico no sabe nada, o la culpa es de mi marido que no podía tener hijos antes, o de un jefe que cualquiera le decía que me quedaba embarazada. Buscar culpables que no sea ella. Esto es lo humano. Lo siguiente, tirar la toalla. Bueno, pues si no puede ser, no puede ser. Lo dejo todo, adopto, ya veremos. Lo siguiente, empezar a pensar, bueno, a ver, me dicen que yo sí que puedo, que hoy día estas técnicas las necesita muchísima gente. Y ahí empieza una fase de reflexión que se acaba en el momento en que, cuando piensan cómo se van a sentir en el momento en que tengan a su bebé en brazos, se les olvida todo y pasan por lo que haya que pasar.
Ayer asistí a una conversación que tenía un compañero mío, Aitor, con una muchacha, y dice, no, yo soy muy macho y tal. Y digo, ¿cómo somos de fértiles los españoles comparados con el resto de los países de nuestro entorno? ¿Estamos ahí en el G5, en el G8?
Pues depende. No se puede decir España, no, es una mala comparación, porque va por áreas geográficas. Las áreas más industrializadas de los últimos 50 años, que son Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, son los que están mal, y el resto de los españoles están bien. Y entonces, dependiendo de los países, nos pasa lo mismo. París está mal, Toulouse está bien, el tercer mundo está bien, porque ahí no hay estos contaminantes y de momento está bien. Entonces hay variaciones muy importantes dependiendo de cómo se ha desarrollado tu testículo cuando estabas en la barriga de tu madre. Resulta que hay sustancias químicas que en el organismo de la mujer funcionan igual que si fueran estrógenos, que son las hormonas femeninas. Y si cuando hay que desarrollar el testículo se le ofrece un nivel demasiado alto de hormona femenina, pues no se forma bien.
¿Qué quieres decir? ¿Que los catalanes y los vascos son menos machos, digo, son porque yo...
Bueno, es que no se puede decir macho con fertilidad, bueno, ni asociarlo a la potencia sexual. No tiene nada que ver, y además hace mucho daño a los pacientes. Es la capacidad de tener hijos, pero no quiere decir nada que ver ni con ser más macho ni con tener. Y también la Comunidad Valenciana y especialmente la Huerta Murciana por los pesticidas. Sí, sí, es un problema importante.
Mamma mía. Más de uno va a tener aquí una... Le va a gastar una broma. A decir, no, que yo soy... Oye, que yo soy vasco, tú. Oye, que yo soy catalán. Oye, que yo soy valenciano. Aquí lo que hay que presumir. Oye, yo soy del Bierzo. ¿Y cuáles son los principales problemas cuando hay un caso de esterilidad, querida Marisa?
¿Cuáles son los principales casos?
Sí.
Lo más frecuente en estos momentos es eso, que ella llegue en una edad avanzada o que él esté con un problema de fertilidad. Y, por ejemplo, los casos que nos llegan a nosotros tienen todos los problemas y más porque vienen de todos los sitios después de haber hecho muchos tratamientos.
El otro día me imagino que conoces ese estudio demográfico que advertía que una de cada cuatro jóvenes nacidas en los años 70 no tendría hijos.
Sí, es un estudio muy bueno que hizo el CSIC, que se llama Fecundidad y valores en la España del siglo XXI. Resulta que, claro, la mujer española se ha desencantado con el modelo de familia. Se encuentra que esta revolución feminista que nos vendieron, pues ha sido un mal negocio, porque tenemos que atender nuestras responsabilidades laborales, nuestra casa, nuestro marido, nuestros hijos y, dada la edad, en muchos casos también a nuestros mayores. La mujer, cuando se le pregunta, el 60% de las españolas dicen que va a repercutir negativamente en su vida laboral tener hijos. La realidad es que repercute en un 80%. Cuando en ese estudio les preguntan a las abuelas, a las madres y a las nietas, ¿cuántos hijos habíais querido tener? Queremos tener los mismos. Las de 20 quieren tener los mismos que sus abuelas, una media de 2,5. Lo que pasa es que las abuelas la tenían y ahora se quedan con el deseo.
Marisa López Teijón, jefa de reproducción asistida del Instituto Márquez. Espero que vuelvas pronto y no dejes pasar otros 8 meses, que los oyentes, estoy seguro, pongo lo malo del fuego, que están encantados escuchándote todos y todas. Gracias, Marisa.
Al contrario, muchas gracias.